Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Gracias, Guajiro. Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar del Chinito Martínez.
De Sanja y de la Cuaín, al lado de lo que los sangos son más ricos del mundo. Mira, entiendo que dice que se le hace la boca agua.
Sí. Bueno, ya lo escucharon, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, Rafael está libre ayer y hoy, como siempre, trabaja sábado y domingo. Y trabaja bastante, pero quiero darle la noticia a Rafael, que de la forma que empezó los últimos dos juegos a jugar el equipo de O'Hee, han visto que la cosa es seria y se han puesto los pantalones apretados, el cinto, y ayer acabaron. Quiere decir que eso le hacía falta. Estaban dormidos pensando que era fácil, pero hay muchos equipos en la NBA que son equipos ganadores y cualquiera avispa viene y te pica y te tumban. Ahora están jugando de grupo, que eso es lo que se hace en béisbol y en todos los deportes, de grupo. La unidad esa, eso es importantísimo, no importa la novena que tú tengas. Hay piches que tiran 100 millas por hora, pero no pueden ganar porque no tienen strike. ¿Qué le parece?
Impresionante. Impresionante, Guajiro Peña.
Bueno. no sé por qué yo le hago los chistes a este muchacho para que me haga reír, porque siempre es impresionante. Hay un señor que no sé si hace como casi dos meses, que lo entrevistamos aquí, pero de Cuba hablamos y estaba hablando todo lo que hacía. Impresionante, impresionante.
Sí, porque he estado escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Perdóname que te diga una cosa. Yayo, no puedo permitir lo que está pasando con Panchón Herrera, con mi querido amigo. Las peñas deportivas que la Cayo y el grupo ese de Camagüey han puesto, se demoraron mucho, eternamente se demoraron en poner a Martín Digo, ayer lo dimos. El señor Panchón Herrera se merece que le haga una peña deportiva en Santiago Las Vegas o en cualquier pueblo. Panchón fue una de las figuras estelares de nuestro béisbol por mucho tiempo y en Grandes Ligas se llevó tres triple corona de bateo en Triple A. Y falleció desgraciadamente aquí hace cerca de 5 años de un infarto cardíaco y murió a una edad bastante joven todavía, pero si hubieran conocido a Panchón como lo conocí yo y Yayo, que es de allí, de Santiago Las Vegas, señores, era un ser humano grandísimo. Así que vamos a movernos y que las peñas, si no lo hacen en Santiago Las Vegas, Yayo y un grupo ahí, las personas de Camagüey, de ahí de Florida, lo hacen inmediatamente, ¿ok?
Muchas gracias, Guajiro. Amigos, recuerden que tenemos una embajada en Cuba, en Florida, Camagüey. Ustedes pueden llamar a este número, 32-51-39-55, para hablar de pelota o cualquier deporte, 7 días a la semana, 24 horas al día, ahí los van a atender. Y recuerden que también se puede escuchar este programa, su repetición, a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se perdieron las locuras del Guajiro Peña, para que las puedan escuchar otra vez. Hoy tenemos un programa cargado de entrevistas. Vamos a tener más tarde, estuve hoy en el estadio de los Marlins, entrevisté a José Fernández, a Tani Pérez y a Denny Echavarría. Así que todo eso y mucho más cuando regresemos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, Guajiro, ya tenemos 4 resultados finales hoy. No tenemos más porque está lloviendo en el centro del país, pero sí podemos comenzar con los siguientes resultados. Los Marlins de Miami derrotaron a los Rockies de Colorado 8-5. Lo ganó Ramos. lo perdió Belilio y lo salvó Žižek, su segundo rescate de esta joven temporada. En ese partido, Adeni Echavarría, el shortstop cubano de los Marlins, conectó 3 imparables, impulsó una carrera, también anotó otra, conectó un doblete, 3 carreras impulsadas en lo que va el año para él. Sin embargo, Echavarría no fue el jugador más valioso del partido. Ese fue McGuigy, el tercera base, con 3 impulsadas, 2 imparables, incluyendo un triple, también 2 boletos y otra carrera anotada. Por los Rockies de Colorado, Michael Kudryavtsev la botó con hombre en base. Impulsó 3 carreras en este partido. Conectó 2 hits y Arenado, el cubano-americano tercera base, 2 hits y 2 carreras impulsadas. De cualquier manera, los Marlins anotaron 4 carreras en el octavo episodio para ganar el partido en casa 8-5. Terminó la serie de 4 juegos entre los Rockies y los Marlins con 3 victorias para los peces en esta serie. Mientras tanto, en Nueva York, los Nacionales de Washington le barrieron la serie completa a los Mets. 8-2 lo ganó.
¿Qué esperaba?
Sí, esperaba algo por el estilo. Guajiro. ¡Wow! Lo ganó Roach, lo perdió Wheeler. Y en ese partido, La Roach, tu socio, impulsó 3 carreras con un imparable Zimmerman. El tercera base tuvo 4 hits en ese partido, impulsó 2 carreras, la botó, su primer cuadrangular de la temporada. Por los Mets, tu socio Eric Young, el left fielder, de 5-0. Se fue en blanco.
Eso es así.
Se fue en blanco. Los Mets han perdido los 3 partidos que han jugado, no han estado ni cerca de ganar, han lucido fatal. Guajiro, ¿podríamos esperar 100 y pico derrotas para los Mets este año en las mayores?
Bueno, yo no pienso eso. Ellos tienen varios peloteros que tienen, empezando por la tercera base. La diferencia es que el picheo de ellos no brilla. Siempre ha brillado por su ausencia. Tenía un piche hace 2 años, se lastimó y se partió el codo y no ha podido pichar. Esos son factores que hacen que el equipo falle bastante. Pero hay muchos equipos que pudieran sorprender. El año pasado tú acabaste de dar una noticia de los Marlins, que le ganaron al equipo de Colorado de 4-3, sí. Empezando. El año pasado perdieron 9-29 y ha empezado bien. Quiere decir que los Marlins pueden sorprender con un buen picheo, un grupo de muchachos jóvenes, un catcher nuevo que tiene intenciones de trabajar fuerte, hasta ahora lo ha demostrado, y tiene una tercera base más, Kiki ese.
Sí.
Bueno, ese señor era el cuarto bate cuando Prince Field estaba en el equipo de Milwaukee, él era el cuarto bate y una tercera base. El primer día empujó 4 carreras. Así, ahora, siempre vamos a esto. Y con la gente que yo hablo por ahí, dicen, ¿dónde está el ayudante de pichón de puertorriqueño Stanton? No lo tiene. Tiene que ese muchacho. Hoy había un señor que estaba yo desayunando y me tenía ya con ganas de me lo mandado para allá, para donde nació, en Cuba. Ah, si tú ves tanto en eso que sé yo, que tirándole las bolas malas, a Stanton no le tiran una bola buena porque saben que atrás de él no viene nadie. Y él tiene que fajarse, pero sin embargo, entre el grupo de Mickey Mantle y todos los grandes jonroneros, él aparece como en 3 años con 70 y pico jonrones. Lo que tiene una ayuda, esa ayuda no la tiene ahí. Y yo me pregunto, caramba, ahí hay mucha gente que... El mismo Tani Pérez que tiene fuerza ahí, el cubano Gil, que nació allá en Guantánamo, que es el presidente, gerente general.
Yo lo entrevisté hoy.
¿Sí?
Yo lo entrevisté hoy.
Sí. ¿A Gil?
Sí.
Sí, un muchacho que empezó a jugar pelota con Tani Pérez.
Yo lo entrevisté.
En Liga Menor.
Yo lo entrevisté.
Me alegro que lo haya entrevistado, una persona muy, muy inteligente, no jugó mucho, nada más que Liga Menor con Tani Pérez, y después se dedicó y fue corredor a un Atlético, corredor de Planfoot Pista. Por cierto que siempre lo está haciendo. Ahora, ¿por qué no han buscado a alguien para proteger a ese muchacho y que ganen más juegos? Porque estoy seguro que podían ganar más juegos.
El Guajiro Peña ha hablado y tiene razón. Otro partido hoy que toda Cuba estaba pendiente. Los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 10-9 con 2 carreras en el 9º episodio. Para los Medias Blancas, el cubano José Abreu. Oigan esto. Oigan esto. Conectó.
Prepárense.
José Abreu, en apenas su tercer partido en el béisbol de las Grandes Ligas, conectó un doblete, conectó un triple, impulsó 4 carreras, anotó otra, De cualquier manera, su equipo aún así perdió 10-9. Alexei Ramírez, con un imparable, y Dayan Viciedo vino de bateador emergente, y en su único turno al bate, el cubano conectó un hit.
¿Viste cuándo estaba bateando Viciedo?
Sí. Viciedo, 667.
Una bobería.
En total, los tres cubanos de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, Alexei Ramírez y Dayan Viciedo, entre los tres, hoy conectaron 4 imparables, impulsaron 4 carreras y anotaron 2. Para que tú veas, Guajiro Peña. Y aún así, fíjate, perdieron el partido.
Mira el tipo ese que batió y empujó 6 carreras.
Dios, correcto. Vamos ahora a los mellizos de Minnesota. Colavelo, el primera base. Vamos a buscarlo aquí porque no es cualquier día que un pelotero impulsa 6 carreras en un partido. Colavelo, segunda base, con 2 dobletes. Y aquí voy a buscar aquí todos los detalles de Colavelo. Aquí está, Guajiro Peña. El Guajiro Peña dice que es italiano.
Parece italiano.
Sí, es un apellido
con
italiano.
Con ese apellido, apuéstate al Canelo, porque no es ruso y no es polaco tampoco.
Chris Colavelo nació en Massachusetts, sí, mide 6'4", pesa 220 libras, jugó la primera base. Chris Colavelo hoy impulsó 6 carreras con 2 dobletes contra el colombiano José Quintana, que no figuró en la decisión, lo ganó Thibar. Lo perdió Lindstrom y lo salvó Perkins. No figuró en la decisión José Quintana. Y también quería decirles que el colombiano duró 6 entradas, 5 hits, 5 carreras, pero solamente 2 fueron limpias. José Abreu cometió un error. Guajiro, nadie es perfecto. El cubano cometió su primer error de la temporada, pero con el bate impulsó 4 carreras. Lo único malo es que su equipo, los Medias Blancas de Chicago, no pudieron barrerle la serie completa a los mellizos de Minnesota y perdieron su primero de la campaña. Otro resultado final de la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 3-2. Lo ganó Hamill, lo perdió Rodríguez y lo salvó Pedro Strop, el dominicano. Hubo 2 cubanoamericanos para el Pittsburgh, ambos se llaman Sánchez. Tony Sánchez, el héroe de esta madrugada, no de esta tarde, porque los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorritos de Chicago esta madrugada en 16 innings. En su segundo juego del día, Tony Sánchez impulsó 2 carreras más con otro hit y fue un doblete. Gaby Sánchez, el otro cubano, también conectó un doblete, anotando una carrera. Así que entre los 2 Sánchez, 2 hits, 2 impulsadas, 1 anotada. Sin embargo, los Piratas de Pittsburgh aún así perdieron 3-2 contra los Cachorros de Chicago porque Emilio Bonifacio anotó 2 carreras en ese partido y conectó un doblete. Se robó otra base, pero los Piratas perdieron su primer encuentro de esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿No te has fijado que lo que trajo Carrillo ayer, que este muchacho lo encontró Carrillo ahí, de la presencia cubana ayer, 13 peloteros lo que hicieron y hoy siguieron la misma ronda? Increíble lo que está pasando.
Impresionante.
Impresionante, pero impresionante la verdura.
Sí, impresionante. El otro resultado final de hoy, los Gigantes de San Francisco le ganaron otra vez a los Diamondbacks de Arizona. El resultado final en ese partido, 8-5. Damas y caballeros, Gigantes han comenzado la campaña con 3 victorias, 1 revés. Arizona ya tiene 1-5. Una victoria, 5 derrotas para Arizona. Bueno, en ese partido lo ganó Mackey, lo perdió Harris. Vamos a decirle quiénes fueron los héroes. El boricua Ramón Pagán, center fielder de los Gigantes, impulsó 3 carreras con 3 hits. Impresionante. Anotó otra carrera, está bateando 421, Ramón Pagán. Por Arizona, Gerardo Parra se fue en blanco de 4-0. ¿Quién más se fue en blanco? En la mitad del equipo se fue en blanco. Prado de 4-0. Pollock de 4-0 también. Y entonces los Diamondbacks de Arizona solo tienen 1 victoria este año contra 5 amargas derrotas. San Francisco ahora con promedio de 3-1. Más tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, un partido comienza, ya acaba de comenzar. Los Medias Rojas de Boston en Baltimore contra los Orioles. Félix Dupront, el dominicano, contra el taiwanés Wei Yi Chen. A las 7:10, los Azulejos contra Tampa Bay. Brandon Morrow y Chris Archer, los abridores. A las 8 y 10, los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston, el dominicano Iván Nova y Brett Oberhoster. Y a las 10 de la noche, los Marineros de Seattle frente a los Atléticos de Oakland, Roenis Elias y Jesse Chávez. Como podemos apreciar, una jornada de 11 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas para hoy jueves. 5 resultados finales, todavía hay 6 partidos por jugar. Guajiro Peña, ¿qué te parece Bronson Arroyo regresando hoy para los Diamondbacks de Arizona y en su primera apertura duró 4 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos, ponchó a 3.
Excelente, por lo que tú me dijiste, que fue una sorpresa grande que después de 10 años nunca se había lesionado, y la razón que no abrió el primer juego fue porque se había lesionado. Y ahora vino un combate y relativamente pichó bastante bien, porque es una forma de él cuidarse y que lo cuiden. Pichó 4 innings. Pichó 4 innings, así que eso es una buena noticia para el equipo, que es la primera vez que él después se va de Cincinnati, el muchacho de Cayo Hueso, hijo de padres cubanos, y un verdugo, tipo Iván Hernández, que pichaba 200 innings todos los años. No se lastimó y se lastimó antes de empezar el campeonato, cosa increíble. Pero bueno, está un equipo bueno y esperamos muchas cosas buenas. Él siempre se faja. Luce un atleta grandísimo, tiene como 6'5", podría jugar, yo creo, podría jugar hasta basquetbol del tamaño que tiene, pelú, con el pelo largo, blanco, parece un alemán, pero es hijo de cubano, nacido aquí en Cayo Hueso. Así que vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a seguir aquí. Hoy tengo algunas cositas, también voy a repetir lo de Francisco Panchón Herrera, de Santiago de Las Vegas, ahí donde nacieron... donde nació Pedro Chávez, también está por ahí. A ver si hacen una piña, por favor. Ya él falleció, ¿y por qué no? El nombre de él fue victoriado y aplaudido y embuchado cuando se poncharon. Le decían Panchón, 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 el Ponchón, le decían, y él se moría de la risa. Así que ya yo voy a preguntarle a Manuela. Yo creo que Manuela se mueve más rápido que Yayo. Y le puedo decir a los amigos, bueno, vamos a hacer una piñita aquí. Y vamos a llamar a Radio Martín para nosotros anunciarla aquí. Como hicieron con Martín Digo, y vuelvo a repetir, debía haber sido la primera peña, y sin embargo esperaron 2 o 3 años para hacerlo. Martín Digo, el inmortal, un fenómeno en su época, uno de los grandes. Y hoy voy a mencionar, mientras Lacayo busca una noticia ahí, lo que pasó en Santo Domingo con Johnny May, ese famoso pelotero de los Yankees, y el señor Martín Digo. Martín Digo era dirigente y lo llevaron para San Francisco de Macorís a dirigir el equipo. Y entonces, cuando estaban fajados en primera vuelta del playoff, vino a batear el señor Martín Digo, que era el tercer bate del equipo, y le dieron la base intencional, y atrás venía ese hombre que había vaciado 44 jonrones con los Yankees, Johnny Mays. Y entonces el dirigente del otro equipo dijo, pasen a ese hombre cubano, ese, rápidamente a primera base. Y Johnny Mays inmediatamente dijo, qué manera de dirigir a estos muchachos latinos aquí, esto no es una barbaridad, no saben quién soy yo. Y como a la semana encontró a alguien que hablaba inglés, un periodista, y el periodista le dijo lo que Martín Digo hacía siempre en el béisbol, dice, ah, pues yo también hubiera dado la base a Martín Digo. Ese señor Johnny Mays.
Bueno, Guajiro Peña, muchas gracias. Ahora pasamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esta tarde, Guajiro Peña, entrevisté a un íntimo amigo tuyo en el Parque de los Marlins. Yo te prometí una entrevista, una corta entrevista con Tani Pérez. Y damas y caballeros, da la casualidad que Tani Pérez siempre menciona a Guajiro Peña de una manera u otra. Pero sí estuvimos hablando con este miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez. Tani, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo este año para clasificar a la postemporada?
Bueno, clasificar ya es algo que uno todavía falta mucho, pero lo que queremos es mejorar el juego, que mejorar lo del año pasado. Tenemos un buen picheo y yo creo que el equipo, si anotamos carreras, es lo que queremos mejorar. Anotar carreras y jugar mejor a la defensiva, que es lo que no hicimos el año pasado.
Hay mucho entusiasmo este año con los Marlins. El primer partido hubo 37,000 fanáticos en el estadio. No estoy diciendo que vamos a llenar el parque todos los días, pero cada vez que José Fernández lance, ¿podemos esperar esa cantidad de fanáticos?
Oh, sí. Bueno, no la misma cantidad porque era el día que el primer juego del año, pero cada vez que él lance va a haber buena asistencia. José llama mucho, es tremendo jugador desde que ha llegado aquí, entonces aquí en Miami les encanta él y la verdad que yo creo que van a seguir viéndolo pichar.
¿Cuánto le falta al cubano shortstop Adeni Echavarría para ganar un guante de oro en la Liga Nacional?
Bueno, yo creo que con la experiencia que él adquiera, será pronto. Anoche mismo vimos con un rolling fácil, hizo un error. Eso es la falta de experiencia, pero él cuando adquiere esa experiencia, yo creo que puede ser que gane uno y muchos más.
Vi a tu hijo Eduardo Pérez como analista deportivo en una emisora de televisión trabajando con la pelota.
Bueno, sí, Eduardo volvió porque él estuvo 6 o 7 años con ESPN aquí ya haciéndolo. Estuvo 2 años de coach el año pasado y el anterior, pero él volvió otra vez porque querían que volviera y está haciendo otra vez ese trabajo en la televisión.
Tani, un saludo para tu gente en Cuba.
Mucho gusto, un placer, un saludo, un abrazo a todos, sobre todo a mi familia en el Central Violeta y a todos los fanáticos cubanos. Gracias.
Mucha suerte este año, Tani, y un abrazo de El Guajiro Peña, que él te manda un saludo muy especial.
Sí, ahorita le mando un texto.
También entrevistamos al pitcher cubano José Fernández esta tarde en el Parque de los Marlins. Entrevistando a José Fernández. José, ¿qué se siente ser el as en la rotación de picheo de los Marlins de Miami?
Yo creo que es algo especial, creo que a 21 años de edad creo que es algo muy especial. Tengo compañeros muy jóvenes también y muy contento de haber tenido la oportunidad.
¿Qué dices tú de la rotación de picheo del club este año? ¿Se ve muy sólida?
Sí, yo creo que tenemos muchachos jóvenes con mucho talento, eso es obvio, pero al final del día tenemos todos que seguir trabajando fuerte y tratar de poner buenos números, que es lo más importante, pero en papel todo se ve lindo. Si Dios quiere, todos vamos a poder tener una buena temporada como equipo.
¿Cómo se prepara José Fernández antes de cada partido que lanza?
No, yo creo que, como mismo estaba haciendo ahora, creo que estaba preparándome, corriendo mis sprints y corriendo las cosas que tengo que hacer, lo que me dicen los coaches, porque al final del día ellos son los que saben y yo creo que preparándome bien para tratar de tener una buena temporada.
Yo hablo mucho con Orlando Chinea, tu mentor. Él dice que él te enseñó el slider ese que tú lanzas y el año pasado me dijo que gracias a ese slider tú te ibas a convertir en un pitcher famoso.
No, yo creo que Chinea me ha enseñado muchas cosas. Orlando Chinea me ha enseñado muchas cosas, no solamente el slider, sino la forma de pensar en el montículo, que yo creo que es más importante que el slider, más importante que todo. Y yo le doy muchas gracias a Chinea por todo lo que ha hecho por mí.
Una cosita, el talento está ahí de sobra. ¿Cómo te mentalizas tú cuando está tu abuelita, tu madre, 37,000 aficionados en el estadio? ¿Cómo haces tú a tu tierna edad de 21 años para mantener, para concentrarte en el partido?
Simplemente eso es una relación de pitcher y catcher y tenemos que olvidarnos de los fanáticos por un segundo.
Un saludo para tu gente en Cuba.
Sí, un saludo para todos, los quiero mucho.
Una última pregunta. Orlando Chinea me dijo que él quiere que tú tomes un par de segundicos más entre un lanzamiento y otro en el montículo, que pienses un poquito más antes de hacer tu próximo lanzamiento. Pero si hasta ahora ha dado resultados, ¿qué piensas tú sobre el respecto?
No, yo creo que Chinea siempre me dice las cosas por bien. Algo lo habrá visto que él quiere que yo haga que me tome más tiempo, pero cosas que hablamos entre él y yo, cosas que son confidenciales.
Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, José Fernández, este año, cada apertura, no solamente aquí, en el resto del béisbol de las Grandes Ligas.
Gracias a Dios, gracias a usted.
Suerte.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz.
se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, anoche hubo una jornada casi completa en el baloncesto profesional de la NBA para el deleite del Guajiro Peña. El Miami Heat salió airoso, 96-77 contra los Bucks de Milwaukee. LeBron James con 17 tantos, Douglas con 7 rebotes y James con 8 asistencias. Victoria número 52 para el Miami Heat. Al mismo tiempo, los Bulls de Chicago derrotaban 105-92 a los Halcones de Atlanta. Y los Celtas de Boston perdían otra vez. Guajiro, Boston ha perdido 52 juegos este año.
Bueno,
impresionante.
Si tú te pones a mirar en la Liga de Básquetbol, los peloteros famosos que estaban en el equipo se fueron todos. Y entre ellos cayó aquí en Miami Allen, el año entero. Una de las figuras estelarísimas.
Wow.
No me canso de ver algo espectacular de Allen tirando
así
esos
es.
3 puntos.
Bueno, los Wizards de Washington derrotaron a los Celtas de Boston 118-92. Los Pacers de Indiana derrotaron 101-94 a los pobres Pistones del Detroit. Y a propósito, las Espuelas de San Antonio, otro de los equipos que el Guajiro Peña sigue con mucha atención, con Tony Parker, 18 puntos, Duncan con 8 rebotes y Parker con 8 asistencias. Los San Antonio Spurs o las Espuelas derrotaron a los Guerreros de Golden State 111-90. Esto es una paliza impresionante. Y Guajiro, esta fue la victoria número 59 para el mejor quinteto de la NBA, San Antonio.
Quiere decir que tienen 7 juegos más ganados que los Heat.
Sí. Oye, wow, Guajiro, estoy impresionado. Y los Lakers de Los Ángeles, ay Dios mío. El tercer equipo favorito del Guajiro Peña perdió anoche o esta madrugada, depende como lo quieran ver, su partido número 50 de la temporada. Fue contra los Reyes de Sacramento, 107-102. Al paso que vamos, Guajiro Peña, al paso que vamos, esta pudiera ser la primera temporada en mucho tiempo que los dos, los Lakers y los Celtas de Boston, los dos se quedan fuera de los playoffs.
Y se acerquen para playoffs.
Así es. Bueno, damas y caballeros, esta noche solamente hay 2 partidos en el baloncesto de la NBA. A las 8 p.m., o sea, dentro de unos 20 minutos, comenzará Espuelas de San Antonio contra Oklahoma City Thunder. Ahí está Kevin Durant, uno de los, como dice el Guajiro, peloteros, pero no, este no es pelotero, este es basquetbolista favorito del Guajiro. Y los Mavericks de Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. Solamente hay 2 partidos, ese será a las 10:30. Ahora sí, la sección favorita de muchos, damas y caballeros, el Guajiro Peña con ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy tengo... Ustedes se recuerdan que hace 2 semanas yo le di todos los equipos de los peloteros cubanos de distintas... De las 6 provincias de Cuba, cuando era normal que eran 6 provincias. Y hay muchos peloteros que eran famosísimos y fueron tremendos peloteros que no pudieron jugar Grandes Ligas por muchas razones. Y hoy estaba pensando que debía ser justo que yo mencionara esas figuras estelares que no pudieron jugar Grandes Ligas por muchas razones. Y le voy a mencionar, empezando por el señor Chiflán Clark de Victoria de las Tunas, ese gran atleta que jugó muchos años en la Mendares y otros equipos. Y el Chino Hidalgo. Jugaba en Tuna, pero nació en Holguín, señor Estor, el Chino Hidalgo, uno de los 3 chinos que había en Cuba. Así que el nombre de él es Manuel Hidalgo, pero nosotros siempre le ponemos apodo a todo el Chino, porque era chinao, señor Estor. Y este se las traía. No jugó Grandes Ligas, pero fue uno de los peloteros más mencionados en la historia de nuestro béisbol. Perucho fomentar pericos 300. ¿Qué no hizo este hombre con el bate en la mano? Tan es así que ya viejo, en el año 54, él usaba un bigote y se la daba de bienvenido grande, aquel famoso cantante de la Sonora Matancera. Un bigote grandísimo, pero que en la Liga de Béisbol Profesional de Estados Unidos el bigote era prohibido, y la barba ni hablar. Hoy no, hoy tú compras una de esos de un caballo, raba un caballo y te lo pones y te dejan jugar con él. Pedro Fomental debutó en el 54, le costó trabajo a Bobby Maduro en paz descanse para que se afeitara. Debutó en Rochester y al final de los faltaban 20 minutos para empezar el juego, le dijeron, bueno, si no te afeitas no puedes jugar. Por fin se afeitó y se miró en el espejo ahí en Rochester, que había un frío tremendo, y dice, tan lindo mi bigote, y se va a desaparecer. Primer turno al bate, vino, metió un doble, llegó a segunda y le gritó al coche, yo bateo 300 con bigote y sin bigote. Ese era Perucho Fomental. Avelino Cañizares, uno de los grandes shortstop de nuestro tiempo, y en su época el mejor, también no pudo jugar porque era, en ese tiempo era, él era de color, y entonces se lastimó un tobillo, y Willy Miranda cogió la batuta y no pudo jugar a Avelino, pero fue por 6 o 7 años de los mejores. Esteban Clark, hermano de Chiflán Clark, primera base, jugó mucho, muy poco en Cuba, pero en México jugó muchísimos años. Oscar Sierra, el catcher de Cienfuegos y de los Cuban Sioux aquí. Voy a hacer una anécdota rápidamente de Oscar Sierra. Estaban jugando en Buffalo y había un frío tremendo, y el señor Napoleón Reyes estaba manichando el equipo de los Cubans, y había el empate 4-3 juego, y vino a batear Oscar Sierra, que bateaba muchísimo, y entonces metió un fly elevado entre el pitcher y el catcher, y se quedó parado en el home play. Oscar, que se le caiga, que se le caiga, para mi necesita, que se le caiga. Se cayó la bola, el catcher cogió la bola y la tiró a primera base. Y Napoleón le dijo, te voy a mandar para Cuba inmediatamente. ¿Tú sabes lo que es eso? Juanito Izaguirre, ¿qué no hizo Juanito Izaguirre? Está aquí en Miami, tiene una enfermedad bastante delicada. Jugó primera base y coche del equipo Marinado por muchos años, instructor después con la Revolución, se quedó ahí, pero vino para aquí hace como cerca de 10 años. Sergio García, de Cienfuegos, catcher del equipo de Cienfuegos también, y de los Cuban, jugó varios años profesional, se quedó en Cuba y está viviendo. No sé si está vivo o no, creo que falleció. Y aquí viene uno, José Álvarez, segunda base de Cienfuegos. Cuando abrieron la academia en México, al que nombraron instructor y jefe de la academia en México, la familia millonaria de los Tigres de México, lo nombraron a él, segunda base. Daniel Morejón, decían que era mejor que Frank Robinson, y se partió un tobillo en Cuba jugando, y después de eso no fue más nada, y estuvo trabajando aquí con el gobierno en Miami cerca de 25 años hasta que falleció hace 2 años. Ángel Skull, qué clase de pelotero, 14 años jugando con el Almendares, nunca sustituto para él en el center field, y fue a Washington y se robó el home plate, se partió un tobillo, y después de eso más nunca jugó Grandes Ligas, pero siguió jugando Liga Menor en AAA. Luis Saya, mi querido amigo Luis Saya, estuvo con nosotros el Almendares y los Cuban, segunda base. José Ramón Villar, el mono blanco le pusimos. Era feo como un mono de verdad, pero bueno. Lorenzo Ñoñate, pitcher de Área Oriente. Se partió el brazo porque la gente quería ver si tiraba 110, 120 millas por hora. Era un fenómeno. Gustavo Muñiz, pitcher, se pichó mucho en La Habana. Falleció aquí en Jayalía. Juan Vistuer, si lo veían caminando en el terreno, decía, ese es el Mickey Mantle. Pero a la hora de batear, los machiconcitos eran, no quedaba lombrín en el infield que no le rompía la cabeza. René Friol no jugó Grandes Ligas, fue al campo de entrenamiento con los Gigantes, pero lo tiraron para Triple A, jugó como 20 años en Nicaragua, como 10 o 12 años, vive aquí en Miami, está entero. Orlando Leroux, de Santiago de Cuba. ¿Tú sabes cómo le puso Oreste Miñoso a Orlando Leroux? El tiburón. Cosas que yo no sé por qué, pero esa es la historia de esos peloteros, que es justo que yo los mencionara, que participaron en nuestro béisbol. Así que felicidades a todos los que estén vivos en Cuba y a Zaya, yo sé que está vivito y coleando.
Guajiro, tienes un minuto más, lo querías.
Bueno, el minuto que tengo, te voy a disparar ese minuto diciéndote que estoy contento con lo que está pasando con los peloteros cubanos y las peñas deportivas, y el caso de Martín Digo y lo que te dije de Francisco Panchón Herrera, para que en Santiago Las Vegas se reúna un grupo, y es justo que se le haga a una figura como esa también. Martín Digo se demoraron mucho por razones que yo no sé, pero a su ser así, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y eso sucedió. ¿Ok?
Bueno, Guajiro Peña, muchísimas gracias. Damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
¿Qué tal? Hoy en las noticias, ¿cómo son?
Con Amado Gil y José Luis Ramos, y entre las noticias precisamente, se ha conocido que hace 2 años los cubanos pudieron disfrutar de un Twitter exclusivo para Cuba, patrocinado por Estados Unidos. Tenemos un análisis completo que incluye la opinión de un exdirector de la USAID.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, pasamos con el boxeo profesional, porque hoy, esta noche, atención Guajiro Peña, esta noche y mañana van a pelear dos púgiles cubanos. El primero es Luis Ortiz, 34 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'4". Guajiro, yo te dije, como le decían a Luis Ortiz, King Kong.
¿Cómo?
El King Kong cubano.
O igual que la película.
Igual que la película, King Kong cubano.
Oye, porque si le dicen King Kong es porque es feo como un King Kong hoy.
Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Suma 20 victorias con 17 knockouts a su favor, 0 derrota. ¿Oyeron bien? 20-0 con 17 knockouts. Va a pelear en Indio, California, esta noche. Un combate de 10 asaltos. Expone su invicto esta noche contra el norteamericano de 33 años.
¿Estás hablando de King Kong?
Sí, va a pelear esta noche.
Tiene un récord tremendo.
20-0 con 17 knockouts.
¿Sabes lo que es eso? Luis Ortiz. Tumba.
Ajá. Pero mira el contrincante que tiene esta noche. Va a pelear contra un norteamericano de 33 años de edad que se llama Monty Barrett. Monty Barrett tiene 35 victorias con 20 knockouts. Uno dice, wow, qué impresionante. Pero tiene 10 derrotas.
Bueno, no, pero ha peleado bastante, y un tipo que hay que tener cuidado porque tiene punche también, ha tumbado varios. Que no se descuide el King Kong porque lo sacan de la película.
Es verdad, es verdad. Y también Sullivan Barrera, otro púgil cubano, va a pelear mañana por la noche. Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto, mide 6'2", 185 centímetros de alcance, 10 victorias, 6 knockouts, 6 por la vía del knockout, 0 derrota, 0 empate. Sullivan Barrera va a pelear en Filadelfia, Pensilvania, mañana por la noche contra el norteamericano de 27 años de edad. Sullivan Barrera expone su invicto el viernes 4 de abril contra Larry Pryor, que tiene 27 años, pero tiene, oye esto Guajiro, para que tú te rías un poco, 7 victorias y 8 derrotas. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira quién ha llegado aquí. Presenta a Damaso Rodríguez.
Llama a presentar a Damaso, pero exactamente te voy a tirar una recta de 112 millas por hora y después un fútbol.
Dime.
¿Usted sabe lo que hizo Abreu hoy? Tito.
Pito.
¿Cuál es Pito Abreu?
El hombre que le dieron 68 millones.
Ah, ya, okay.
El Chicago White Sox.
Imagino, estamos hablando de
boxeo. ¿Te vio lo que hizo?
No, vio.
En tres juegos batía 8 hits y hoy empujó 4 carreras, 2 dobles acabó. ¿Qué le parece?
Imagino, estamos hablando de boxeo porque dos.
No importa. El boxeo.
Ese que tiene olvídate un récord de 7 ganados y 8 perdidos. Eso, sí. Eso en mi país es un bulto.
Eso no es boxeo.
lo van a tirar contra
un hombre. Eso no es boxeo. Por eso yo traigo lo de Tito, que es más importante que el muerto.
Ahora, el Guajiro es especialista en el deporte de los puños, además del baloncesto, el fútbol y la pelota.
Oye, no, pero eres un bravo. ¿Tú sabes cómo a Guajiro le daba un golpe en Cuba?
Tú sabes que
él es especialista en golpe.
Oye, damas, a los que este chiquitico no sabe que el primer deporte mío fue boxeo, hasta que me cogió un negrito zurdo y me esbarató la nariz y acabé. Y ahí mismo se me metía a jugar pelota. Acabó conmigo.
Te dije que él había salido corriendo del ring.
Sí, señor.
Bueno, damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Pinar del Río. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, esta tarde, como les había anticipado, pasé todo el día en el estadio de los Marlins. Entrevisté a medio mundo. Ya pusimos la entrevista con José Fernández, ya pusimos la entrevista con Tani Pérez, pero también entrevisté al torpedero de los Marlins, a Danny Echavarría, que está bateando, oigan esto, 500 es su promedio.
Y fildeando
después de cuatro partidos. Después de cuatro partidos está bateando 500. Hoy, sí, hoy le fue bastante bien con el bate. Le di suerte, tuvo 3 hits en 4 turnos al bate. Anotó una, impulsó otra. Y por supuesto, antes del partido, este servidor lo había entrevistado. ¿Qué estás haciendo distinto con el bate este año? Promedio 400, yo sé que es temprano, pero ¿en qué trabajaste durante el invierno?
No, simplemente trabajé más en el toque de bola, en enfocarme más en coger más lanzamientos, ser más disciplinado en el home, que el año pasado me apuraba un poquito más, pero este año pienso que me vaya mejor porque trabajé en base a eso. Yo pienso que cuando tú trabajas en una cosa bien, pienso que las cosas salgan bien.
Una pregunta en la defensiva, ¿cuánto le falta a Danny Echavarría para ganar un guante de oro en la Liga Nacional?
Bueno, yo pienso que guante oro, yo estoy seguro que va a venir, porque la capacidad la tengo, de verdad que sí. Lo único que yo mismo me he propuesto es trabajar más, al máximo, que yo sé que el guante va a venir, eso estoy, de verdad que estoy seguro, de verdad que sí. Simplemente que tengo que trabajar más en lo que es bateo, porque por el guante yo nunca he tenido problemas. Siempre mi problema ha sido trabajar un poco el bateo, y este año, gracias a Dios, lo trabajé, y yo pienso que este año me vaya mejor que el año pasado.
¿Qué es lo que tienen que hacer los Marlins para competir este año en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Liga Nacional Este?
No, seguir como va, que hemos tenido un gran comienzo, gracias a Dios, y en el spring training también tuvimos una buena actuación, y yo pienso que si seguimos así como seguimos, yo pienso que haga mejor que el año pasado también. Yo pienso que es una cosa buena.
Un saludo para tu gente en Cuba que nos están escuchando todos los días por Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com.
No, bueno, mi gente, ya que están viendo esta entrevista, lo único que le digo es que me sigan apoyando, porque sé que lo tengo en el corazón y ustedes también me tienen a mí, y yo sé que no se perderán cada vez que yo vaya a jugar o algo parecido. Simplemente le digo que muchas gracias por seguirme y que sigan así, que Adine Echavarría va a ser lo mejor de todo siempre en el terreno para seguir adelante y para representar la bandera cubana. Más nada.
Muy bien, antes del partido también había entrevistado a Mike Hill. Él es cubano y es jefe de operaciones relacionadas con el béisbol de los Marlins de Miami. Este es un muchacho que ha vivido en este país desde que tenía 3 o 4 años y habló con nosotros esta tarde. Mike Hill, presidente de operaciones de los Marlins de Miami. ¿Cómo ves el equipo este año?
Vamos a hacer un buen temporada para los Marlins. Tenemos el talento con el picheo, la ofensa está mejorada y creemos que vamos a tener una buena temporada. Sí, ese equipo cada día, cada juego va a luchar cada juego para ganar, y ayer fue un ejemplo que ese equipo va a luchar al fin.
Mike, ¿tienes todavía mucha familia en Cuba?
Todavía no. Mi mamá, mi abuela, ellos vinieron a Estados Unidos 1957, así todavía no hay familia allí.
¿Qué fue lo que hizo el equipo durante el invierno para reforzarse?
Necesitamos mejorar la ofensa y creer más un lineup más lento con su ofensa y más lento con el picheo también. Así fue el gol por el offseason, mejorar la ofensa y crear un lineup y un equipo más lento.
Una última pregunta. Cada vez que José Fernández lanza, ¿ustedes están esperando 37,000 fanáticos en el estadio?
Creo y deseo que eso es, porque él es una estrella y cada día que él tira la bola hay oportunidad a mirar una cosa magnífica.
Muchísimas gracias, Mike Hill. Mucha suerte este año y que los Marlins lleguen bastante lejos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Gracias.
Bueno, me está diciendo Guajiro Peña que este caballero, Mike Hill, cubano, jugó con Tani Pérez en las ligas menores. Guajiro, ¿quieres explicar un poquito mejor eso o seguimos para la próxima entrevista?
Bueno, él, como nació, como dijo, en los Estados Unidos, él es hijo de pichón inglés y entonces firmó, jugó profesional, pero no pudo batear bien. Y los Cincinnati inmediatamente lo dejaron fuera y por varios años fue en campo y pista corredor. Y todavía en este momento, en sus momentos de que no hay juego de béisbol, lo verán corriendo por todas partes aquí en los Estados Unidos, en Miami específicamente.
Muchas gracias, Guajiro. Esta tarde también entrevistamos al pitcher de los Marlins de Miami, el venezolano Henderson Álvarez. Henderson, una preguntita rápida sobre la rotación de picheo del equipo. ¿Cómo la ves este año?
Mira, la rotación no la veo bien, la veo buena. Hemos lanzadores joven, brazos fuertes y con mucha experiencia en el terreno, sobre todo en la hora de que Chaz, Adalamatia y Mati son dos queches muy importantes para la pieza de los abridores.
¿Y cómo ves tú, cómo ha mejorado el equipo, el bullpen, durante el invierno?
Mira, trabajamos fuerte en entrenamiento, lo que fue el bullpen, trabajó fuerte en entrenamiento. Cada día trabajamos enfocando a cada bateador. Y mira, este año venimos preparados para todo, venimos preparados para ganar juego, para competir.
¿Cómo te preparas tú antes de un partido, antes de lanzar un juego?
Mira, yo me mentalizo, me enfoco en el line-up del equipo, del otro equipo, y estudio cada bateador. Estudio cada bateador, cómo le va a pichar, cómo tengo que picharle a cada uno de ellos.
¿Estudias video del bateador? ¿Te pones con el coach de picheo y para ver cómo se le lanza a fulanito o a menganito?
Sí, mira, uno lo estudia, por lo menos a mí me tocó pichar ayer, yo lo estudié el día siguiente y ayer lo estudié en el video también, con varios videos. Y eso uno lo mentaliza. Uno, si te toca pichar mañana, tú lo enfocas viendo los bateadores hoy. Y después te enfoca viendo los videos.
Muchas gracias y mucha suerte este año en el Montículo. Bueno, Damaso, para recalcar la noticia del día, hoy José Abreu impulsó 4 carreras con un total de 2 imparables, 1 doblete, 1 triple, lleva 5 remolcadas, pero aún así, lo heroico de Abreu con el bate y Alexei Ramírez, que también conectó hit, y Dayan Viciedo, que también conectó hit, aún así, los Medias Blancas perdieron contra los Mellizos de Minnesota 10-9, porque hay un caballero que se llama Chris Colabello, primera base de Massachusetts, que impulsó 6 carreras para los Mellizos de Minnesota con 2 dobletes, un doblete con las bases llenas, sí. Para que tú veas.
Damaso, ¿viste la madera cubana, la majagua, lo que hicieron hoy?
La majagua cubana hoy estaba encendida por aquí, con Dayan Viciedo también batió hit.
Sí, pero sin embargo, aún con Ramírez, José Abreu bateando 417, no es el mejor bateador cubano, porque Denny Echavarría está bateando 500.
Sí, está bien, eso. Pero vamos a ver a fin de año si Denny Echavarría va a estar. Yo te digo una cosa, no en 500, ¿no?
No hay 500.
Yo estuviera contento si estuviera en fíjate lo que te voy a decir.
250.
En 250.
Yo sabía que
si bateaba 250, 275, estamos contentos.
Él lo acabó de decir, él le hacía falta el bateo y lo hizo trabajar. Quiso decir, cuando él le preguntó, Lacayo, específicamente en la entrevista, que él se había dedicado al bateo para mejorarlo. Y lo del guante oro lo baja para luego. Quiere decir que va a trabajar. Pero hoy hizo dos jugadas espectaculares para poder ganar el juego. Si no hubieran hecho cuatro carreras más el equipo de Colorado. No. Le ganaron de cuatro o tres juegos.
Y ayer hizo una para perder. ¿Eh?
No, y aparentemente Bronson Arroyo,
ese tipo empujó seis cajeros.
Bronson Arroyo se siente mejor porque realizó su primera apertura de esta campaña tras estar dos semanas en la lista de lesionados. Lanzó cuatro entradas, un tercio, el cubano americano para los Diamondbacks de Arizona. Cinco hits, dos carreras, ambas limpias, dos boletos, ponchó a tres, pero los Diamondbacks perdieron. Él no cargó con la derrota, pero perdieron contra los Gigantes, que tienen tres victorias, un revés. Y los Diamondbacks de Arizona, solo una victoria y cinco derrotas.
Y tú sabes que el guante de oro el año pasado, el cubanito Arenado batió hoy de 4-2 en el juego ese que perdieron los Colorado. Así que, ya queda un segundo, rápido.
Bueno, nada, yo me despido y bueno, hasta mañana.
Le regalamos los últimos 10 segundos a Damaso
los
Rodríguez.
Los últimos 10 segundos.
Dale, Damaso, dale.
Bueno, pues nada, vamos a ver. No, los Marlins tienen una buena novenita joven y tienen un buen picheo. Que no lo tiene mucha gente, en sobre todo en esa división, no hay muy buen picheo, incluyendo Atlanta, que está mal este año también.
Muchas gracias, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Damaso Rodríguez, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chirito Martínez.
Ángel Velacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Damaso Rodríguez.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.